a la audiencia de Radio La Unión.
¿Cómo están por el Alto Paraná, doctor? ¿Cómo amanecieron hoy?
Hoy un poco más tranquilo, gracias a Dios.
¿Por qué más tranquilo? ¿Qué pasó acaso?
Yo creo que los hechos acontecidos el día de ayer ha hecho que la gente un poco haya bajado un poco los decibeles, y entonces creo que eso hace un poco mayor tranquilidad en la ciudadanía ahora.
Bueno,
la triste noticia que tuvimos ayer, entonces hizo que esto amaine un poco, porque los días pasados estábamos muy, vamos a decirle, muy atareados, había casi vuelto a la casi normalidad, ¿verdad? Y eso es un poco peligroso siempre para esta situación, más aún en esta época especialmente.
Doctor Pallarolas, la chica que falleció parece que era un poco conocida, mucha gente la conocía en la zona de Ciudad del Este.
Sí, y conocida de nuestro servicio del Hospital Regional también, Javier, porque ella es una niña que fue diagnosticada de su diabetes tipo 1 en el hospital, seguía su tratamiento y sus controles acá también en el hospital.
¿En el Hospital Regional?
En el Hospital Regional, tiene una tía que es funcionaria de nuestro hospital, compañera nuestra. Entonces, por eso cala onda en nuestro medio esta situación, Javier.
A ver, doctor Pallarolas, es cierto, no está permitido que demos tantos datos sobre la identidad, pero en este caso sirve un poco, en primer término, para desacreditar a aquellos que dicen, ustedes conocen a alguien que tiene COVID, porque yo no conozco a nadie. Bueno, justo tocó
a alguien
cercano, ¿verdad? Y el segundo elemento es,
sí,
para graficar un poco situación de Ciudad del Este. Doctor, ¿por qué ella fue traída a Asunción?
Ella tenía, por su patología misma, ya había un toque renal, y entonces se temía el agravamiento, ¿verdad? Que después inclusive probablemente pasó también un bloqueo renal, y entonces eran cosas que podían ser complicadas, podían llegar a complicarse aún más, y un hospital de mayor complejidad todavía es el de Limerán, y todavía hay más medios, siempre en la capital hay más medios, siempre es diferente la situación en la capital, eso es algo innegable. Ojalá en algún momento, algún día, sea diferente, ¿verdad? Pero tenemos todavía cierta distancia que recorrer para que esto sea totalmente igualitario, ¿verdad? Pero siempre ya hay más disponibilidad de medios, y entonces por eso se había decidido el traslado. Y más en ese momento estábamos con los respiradores que son para COVID, estaban disponibilizados para otros pacientes que estaban requiriendo, ya que en ese momento no teníamos pacientes tan delicados de COVID, y nuestros pacientes estaban evolucionando bien, eran pacientes relativamente jóvenes con buena evolución. No ha sido ahora que tenemos pacientes en estado delicado y en cuidados intermedios. Entonces se habían utilizado para pacientes más graves, porque la gente también reclama. Si yo estoy teniendo un respirador, me dice, hey, pero no están usando. Y veíamos que día pasado la gente reclamaba y decía, los hospitales están vacíos, no hay, lo que vos decías, yo no veo ni un paciente con COVID, no hay ningún lado. Y era justamente por eso, porque como eran pocos los que estaban internados y compañía, entonces se llegaron a utilizar los respiradores y se tenía que disponibilizar. Hacemos generalmente cambios y compañía, y iba a tardar el mismo tiempo entre el traslado y en la disponibilidad de esos equipos. Entonces se decidió el traslado, y como te decía, por la consecuente posterior complicación que pueda surgir, pueda haber una rápida reacción también a que tenga que tener diálisis y compañía.
Doctor, entonces, para entender un poco una cuestión clínica, ¿cuántos respiradores hay en el Alto Paraná? ¿Y en dónde están estos respiradores físicamente?
Actualmente tenemos 18 respiradores, más 4 que ahora se disponibilizaron más otra vez. 8 en el hospital integrado, que es el IPS, que eran los que estaban dispuestos, 4 estaban exclusivamente para COVID, que se usaron con pacientes respiratorios sospechosos en el momento, con neumonías graves.
Sí.
Y en el hospital regional 10.
En el regional 10.
Es polivalente.
Polivalente. Y todos los 18 estaban ocupados, doctor.
Sí, estaban ocupados. Generalmente esa es nuestra realidad. En algún momento disminuyó y se habían dejado cuando se creía que podía haber se habían dejado los cuatro disponibles, pero cuando no surgían casos se tuvieron que utilizar porque la gente reclamaba, ahí hay un respirador y por qué nosotros no tenemos que utilizar, y bueno, se utilizaron y después...
Doctor Pallarola, bueno. Otra consulta. O sea que históricamente los pacientes en este país necesitaron nomás los respiradores, solo que ahora, sí, con el tema del COVID-19, es que se aviva esa necesidad de contar con más elementos.
Exacto.
¿Cuándo es la situación límite en que un paciente necesita un respirador? ¿El respirador es diferente a intubar? ¿Cuando se intuba se requiere un respirador solo en terapia? Exacto. ¿Cómo es eso, doctor?
Exacto. La intubación es colocar un tubo orotraqueal que vaya directo a la tráquea y se conecta al respirador. Y ahí ya entra en ventilación asistida. O sea, comienza a trabajar el respirador, se le ceda al paciente y comienza a trabajar el respirador.
Ya, entiendo.
Entonces, el respirador es el, ya pasa a ser el pulmón del paciente en ese momento.
Y ahora
donde
mismo
también,
hay...
Donde también debemos recordar que la tasa de mortalidad de los pacientes que llegan al respirador es mucho más alta. Por eso siempre hablamos de que la idea es no llegar a eso. ¿Y cómo no llegar a eso? Es con la prevención, los cuidados y evitar el contagio masivo.
De los 19 fallecidos hasta ahora, doctor, ¿cuántos tuvieron que ser conectados a un respirador?
No, yo no manejo la estadística nacional, Javier. Yo te cuento la estadística que nosotros tuvimos acá, los dos fallecidos, uno de Presidente Franco que había fallecido en la ciudad de Presidente Franco, que no llegó porque ya el paciente paró y no salió de su reanimación, y esta señorita, ¿verdad?
Y esos lugares ahora que están habitados, esos que estás diciendo justamente, doctor, ahí sí están todos los enfermos que tienen, ¿qué tipo de enfermedad de base están teniendo?
Hay pacientes polivalentes, enfermos cardíacos, derrames cerebrales, distintas patologías.
Ah, ya no son relacionados directamente al tema de la respiración justamente.
No solamente, porque la terapia es polivalente, pero ya se apartó, ya hay un sector que es solamente para los respiratorios.
Perfecto. Y al final a esta niña, a esta adolescente que terminó muriendo, ¿verdad? ¿Dónde se le hizo a ella la prueba? ¿Ahí en Ciudad del Este o tuvo
acá
que venir?
Se tomó la prueba. Ya se tomó la prueba acá.
¿Cuándo le tomaron la prueba, doctor?
El jueves, el día en que se intubó.
El jueves. ¿Y ella fue traída el sábado a Asunción? Antes.
No, el jueves fue llevada a Asunción. El día que se le intubó ya se le llevó a Asunción.
Ah, el día que se le intuba y se le trae.
Exactamente, exactamente.
¿Era una ambulancia terapia la que le trajo?
Exactamente, sí, señor. Exacto.
Ya.
Doctor, ¿y los resultados de esta señorita cuándo estuvieron?
Tengo entendido que ya el día siguiente estaba el resultado.
¿Ustedes tienen laboratorio para procesar muestras, doctor, en el Alto Paraná?
Ahora mismo ya está en adecuación el local de la UNE, que gracias a la ayuda de la empresa Agrofértil se está adecuando eso en convenio con el Ministerio y la Universidad Nacional del Este, y la empresa Agrofértil a través de su fundación CETI se está adecuando un local para un laboratorio biomolecular que va a quedar posteriormente, no solamente para COVID, sino también ya para todos los estudios biomoleculares que se requieran más adelante.
Esperan a poco un ratito, una empresa privada es la que está montando, pagando el montaje de ese laboratorio, Pico.
No, la adecuación del lugar, y el ministerio se va a encargar del equipamiento, de lo que es el laboratorio biomolecular, los equipos para el laboratorio. La adecuación fue donado por la empresa Agrofértil a sugerencia del señor Sarabia, quien desde que él salió de la terapia en Pos de Iguazú, él se ha dispuesto a colaborar enormemente con nosotros, inclusive en otras cosas.
¿El señor Sarabia es el dueño de la empresa?
De la empresa Agrofértil, sí, señor.
O sea, que tuvo que haberle pasado algo así para que termine él pagando la adecuación, o sea, en la parte de construcción, doctor Pallarola.
Exactamente, la adecuación del local. La Universidad Nacional del Este tiene un sector de laboratorios, luego, y en ese sector se adecuó para un laboratorio biomolecular que es el que se encarga de las pruebas de PCR para este tipo de pruebas.
Y prácticamente con toda la enfermedad de base que tenía, otra vez volviendo al caso de la adolescente, el remate de la del COVID fue lo que prácticamente le lleva a la muerte. Porque viste que hubo tanto tema de que se habló que no era COVID, que era COVID, pero que al final eso fue el detonante, doctor.
Es que lastimosamente ese es el problema del COVID, y eso es lo que mucha gente no entiende o no comprende y dice: yo no creo en el COVID porque no sabemos a quién es el que le va a afectar seriamente. Hay pacientes también diabéticos, hipertensos, que inclusive pasan desapercibidos también, pero no sabemos a cuál. Ayer me hacía la pregunta a una persona, me dice: pero ¿y cuándo yo sé que va, si yo soy diabético y yo estoy hipertenso? Y puede que a vos no, pero al que a tu hermano puede ser diferente. Entonces, eso es algo que es totalmente inherente a la inmunidad de cada persona. Pues todos somos diferentes y reaccionamos de manera diferente. Hay jóvenes que fallecen en San Pablo, que veíamos cuando ellos presentan un caso de un muchacho joven de 32 años, un colega médico que estaba trabajando con la gente con COVID, que fallece por el COVID. Paciente, un colega sin comorbilidad, atlético, corredor, gimnasta, todo, no tenía ninguna enfermedad de base, 32 años. O sea, por eso es que, ¿qué es lo mejor? Evitar contagiarme, porque yo no sé cómo me va a tomar a mí. Entonces, por eso es que siempre hablamos y vamos a seguir hablando de que al COVID no se le gana con 800 respiradores, no se le gana con 100 camas, con 800 camas de UTI ni de camas, porque se le gana en las calles. Es mejor evitar. Y si hay un contagio, que el contagio sea gradual y paulatino, porque la respuesta inmunitaria puede ser mejor, porque va siendo también en forma gradual. Entonces, si yo me contagio con un especimen del virus, es diferente a que me contagie con una carga viral de 100, por un número, ¿verdad? Uh-huh. Es lo mismo que yo suelo usar la referencia de: si me viene un tipo a garrotear, por supuesto que me voy a enfrentar con él y vamos a salir más o menos empate, pero si me vienen 25, ya va a ser diferente la situación, y es eso lo que ocurre. Entonces, dependemos de nuestro sistema inmunitario, y lastimosamente en este caso fue la cerecita que colmó, la gota que colmó el vaso, ¿verdad? Uh-huh. La cereza de la torta. Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos y tenemos que evitar. Y la única forma son los cuidados.
Así mismo.
Doctor Pallarolas, hoy en Ciudad del Este, ¿cuántas camas están disponibles para COVID? Que no sean, o sea, camas en sala común, podríamos decir, y en sala de terapia intensiva, y los respiradores, ya me diste los datos.
En este momento hay 4 camas con respiradores disponibles, más tenemos 20 camas disponible en el hospital integrado. Ese hospital puede ampliarse aún más en una necesidad. Ya están disponibles porque tiene bocas de oxígeno suficientes. Todas las habitaciones, el hospital de IPS tiene todas las habitaciones con bocas, 3 bocas de oxígeno cada uno, si, en un caso de requerimiento. Entonces, por eso es que se decide utilizar el hospital del IPS como hospital integrado, ¿verdad? Por la disponibilidad de oxígeno que puede tener, porque hay muchos pacientes que con oxigenoterapia a alto flujo salen, ¿verdad? Que es la mayoría de los casos. Entonces, por eso es la disponibilidad de este lugar y por eso se utiliza. Entonces, tenemos una buena disponibilidad. Pero volvemos a repetir, al COVID se le gana en las calles, no en los hospitales. Debemos de seguir cuidando. Lo que nosotros ganamos con la cuarentena no fue solamente el hecho de poder equiparnos, sino también de que el contagio sea gradual y sea lento, para que nuestro sistema inmunitario vaya adquiriendo esa defensa que necesitamos. Entonces, sí,
doctor, y al final, ¿quién le contagió a la chica ahí en el hospital? ¿Fue? Porque justo que ya estaba tan mal.
¿Cuál es su árbol epidemiológico?
Sí, pero con lo mal que ya estaba otra vez esto, ¿verdad?
Aparentemente en el barrio de la chica había ya una circulación comunitaria importante. Entonces ya viene del barrio. Por eso es nuestra preocupación también, porque creció bastante la circulación comunitaria, los sin nexo. Y nosotros tenemos en contrapartida, al otro lado del puente, en Foz de Iguazú, la circulación comunitaria. Nosotros vemos el informe del ministro Mazzoleni cuando habla tantos contactos y tantos sin nexo. Y hacemos una en porcentaje, vemos que nuestro porcentaje es pequeño, de 30 pacientes, por dar un ejemplo, 3 son sin nexo. Entonces, más o menos es un 10%, vamos a decirle, menos inclusive en algunos casos. La mayor parte es por contacto. Al otro lado del puente tenemos 50% de pacientes nuevos sin nexo, o sea, comunitario. Y nosotros estamos muy cercanos. Y hay también paso furtivo también en esa zona, es algo también innegable. Entonces, ustedes saben que eso ocurre en esa zona. Entonces, hay muchos casos que decimos sin eso, pero no sabemos a qué están expuestos. ¿Qué? Y no siempre se dice.
Ya, clarísimo. Doctor Pallarola, que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Y una vez más, quisiera repetir lo que le dije a mucha gente y vuelvo a repetir. Cuando todo esto pase, lo que sí espero, también como toda la ciudadanía, es que todos juntos, codo a codo, si los culpables de toda la corrupción que tanto se habla, juntos salgamos a las calles a que esas personas sean castigadas. Porque la justicia en el Paraguay también tiene que hacer historia en este momento histórico del mundo. El mundo, el 2020 no va a pasar así nomás en la historia de la humanidad. El 2020 va a marcar un antes y un después. Esperemos que la justicia paraguaya, que tengamos jueces con los huevos bien puestos, los pantalones bien puestos, para que también juzgue y castigue a los irresponsables que quisieron estafar al Estado paraguayo. Que ellos sean castigados, y ejemplarmente, en estado de guerra, es fusilamiento. En paz, que se pudran en las cárceles los bandidos. Eso sí vamos a exigir y pedimos, y que la ciudadanía juntos, codo a codo, hagamos eso. Ustedes y nosotros. Que Dios nos bendiga, Dios nos acompañe, y que esto vuelva a retroceder para que podamos estar más tranquilos, porque hemos hecho un gran trabajo con la cuarentena total. Somos admirados en muchos lugares. La corrupción no va a terminar en fase 25, ni en fase 26, ni en fase 50, porque los bandidos siempre van a ser bandidos, lastimosamente.
Que tenga buen día, doctor,
hasta pronto. Pero lo que sí tiene que ser castigado. Gracias.
Carlos Pallarola, de la Sociedad Paraguaya de Neumología.